asegurara una bola extra de sus socios para continuar la legislatura a la espera de nuevas informaciones que pueda haber en los informes de la UCO. Sinceramente, entender todo lo que está pasando y seguir el hilo de todo este caso Ábalos-Koldo Cerdán lleva mucho esfuerzo porque uno ya se pierde en toda esta trama. Siempre está la tentación de usar la inteligencia artificial, que parece que todo lo sabe y todo lo puede interpretar, aunque últimamente está la cosa como para pensarse pedir consejos al ordenador. Fíjate lo que le ha pasado a la inteligencia artificial de Elon Musk, la IA de Twitter, que se llama Grok. Podríamos decir que la han tenido que desconectar porque se le ha ido la cabeza. Casi mejor decir en este caso que se le han cruzado los cables. Otra vez. Después de una actualización, esta inteligencia artificial se ha puesto a lanzar mensajes antisemitas, a hablar de Hitler y a coquetear con la ideología nazi. Lo peor es que no es la primera vez que le pasa. Hace poco empezó a hacer comentarios políticos sesgados y, sin ir más lejos, hace un par de días Turquía tuvo que bloquear Grok, porque comenzó a insultar a su presidente, a Erdogan. Casi al mismo tiempo le preguntaron sobre los incendios forestales en Marsella y contestó vinculando los fuegos al narcotráfico y dijo que estaría bien que algunos barrios se vieran afectados por las llamas. Claro, cuando pasa esto se abren varios debates. ¿A quién reclamas? O, por ejemplo, ¿es un tema de libertad de expresión? ¿Son las opiniones de un programa informático, aunque tenga una empresa física detrás? Esto de la inteligencia artificial es un melón que ya hemos abierto, pero que no sabemos muy bien a qué sabe. Tiene unas posibilidades infinitas, pero lo bueno, pero también para lo malo. Y estas cosas demuestran que no debe ir por libre y siempre tiene que estar supervisada. Salvando todas las distancias, todo esto tiene cierto paralelismo con la educación humana. A la inteligencia artificial también hay que educarla. Se le dan una serie de parámetros, límites, reglas. Grok, la inteligencia de Twitter o de X, se diseñó para interactuar directamente con los usuarios de esta red social y se creó como una inteligencia que tenía que ser políticamente incorrecta. Así lo quiso Elon Musk. Si a esto le unes que Grok ha ido aprendiendo donde fue creada, es decir, en Twitter, que no parece precisamente el lugar más moderado de Internet, pues parece hasta normal que Grok tenga un cacao considerable. Podríamos decir que necesita ayuda profesional, pero mientras no haya psicólogos digitales, casi mejor no utilizarla. Y están pasando más cosas. La Unión Europea e Israel acuerdan ampliar el acceso de ayuda a Gaza. ¿Cómo? A través de la apertura de más pasos fronterizos y permitiendo el acceso de más camiones. Un pacto que también contempla la reparación de infraestructuras vitales dañadas por el conflicto. Tiene todos los detalles Olga Rodríguez.
La Comisión Europea ha confirmado este acuerdo y subraya que es el resultado de las conversaciones de la alta representante de la diplomacia europea, Kaya Kallas, con las autoridades israelíes. Estas medidas incluyen, entre otras cosas, el aumento sustancial de camiones diarios para la entrada de alimentos y artículos no alimentarios en Gaza, la apertura de varios otros puntos de cruce, tanto en la zona norte como en la sur, la reapertura de las rutas de ayuda jordanas y egipcias, ha explicado el portavoz de Exteriores, Anouar El Anouni. Bruselas está presionando a Israel después de que una mayoría de Estados miembros reclamase la revisión del acuerdo de asociación. Los 27 volverán a analizar este asunto a finales de este mes.
Aunque las lluvias en primavera ayudaron mucho a las reservas de agua en España, en Gergal, en Almería, la situación es muy preocupante. La sequía ha obligado a restringir piscinas y riegos en jardines y han tenido que contratar cubas. El agua solamente se podrá usar para beber, cocinar y la higiene personal. Hay 1.200 afectados. La alcaldesa de Gergal es Vanessa Jerez.
No es algo que venga de ahora, ¿vale? Es verdad que este verano pues está siendo más crítico que otros veranos, pero sí, entonces el tema del llenado de la piscina, como usted comprenderá, para mí prevalece el que los vecinos tengan agua en su vivienda antes de un llenado de piscina. ¿Pasaremos un verano sin piscina? Claro que sí, pero que les caiga a mis vecinos el agua por el grifo para mí es lo principal y primordial.
El Partido Popular registra una batería de preguntas parlamentarias en relación a las saunas y el prostíbulo del suegro de Pedro Sánchez. El objetivo de los populares es pedir explicaciones al gobierno sobre el uso de inmuebles públicos para dichos negocios. Y el Real Madrid finaliza su aventura en el Mundial de Clubes. Luis Méndez.
Tras la debacle del Real Madrid frente al PSG, su portero Thibaut Courtois habló ante los medios después del encuentro en relación al calendario y el tiempo de descanso que tendrá el club en su vuelta a la competición liguera.
Yo espero que la Liga pueda cambiar el partido. Él puede ser que no quiere el Mundial de Clubes, pero existe, estamos aquí y tiene que cumplir con nuestro descanso y con nuestra preparación. Yo creo que ahí tiene que ser, pero como he dicho, al final este señor quiere mucho protagonismo y yo no he visto ningún presidente, ninguna competición en el mundo hablar así.
Regreso inesperado esta mañana en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona. Marc-André Ter Stegen recorta 3 días de sus vacaciones y vuelve a los entrenamientos en medio de todos los rumores sobre su futuro. Y se está disputando la 6ª etapa del Tour de Francia. Nos cuenta la situación de carrera Eri Frade.
Bueno, pues no podemos escuchar a nuestro compañero Eri Frade. Seguimos aquí en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y, por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
De Francia en COPE. Con Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Vic Normandie,
donde concluye la 6ª etapa de la edición 112 del Tour de Francia.
Hoy Santos Cerdán cumple 1.5 semanas en la cárcel de Soto del Real en Madrid y ya hemos podido verle en su nueva vida entre rejas. OK Diario ha publicado unas fotografías en las que aparece Cerdán siguiendo las rutinas propias de los presos. Lo vemos con un polo azul, con pantalón corto y yo diría que también, yo creo que está algo más delgado. En la imagen se le ve en el comedor tirando los restos de la comida en un cubo de basura. También se le ve paseando por el patio de la cárcel al lado de otro compañero recluso. Son los momentos que tiene de tiempo libre. Luego vuelve a la celda 126 del módulo 13 de Soto del Real. Estas imágenes no dejan de impresionar porque este hombre hasta hace solo un mes lo era todo para Pedro Sánchez y para el Partido Socialista, secretario de organización y el más estrecho colaborador del presidente del gobierno. La verdad es que si hace un mes nos dicen que íbamos a ver a Santos Cerdán paseando por los pasillos de una cárcel, no nos lo hubiéramos creído. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Antonio Redano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Habéis visto los dos esas imágenes?
Sí, un poco difusas, ¿no? Pero bueno, sí.
Yo no he tenido oportunidad. Mira, me estoy enterando por vosotros.
Sí. Qué sensación más rara, ¿eh? Ver a alguien en la cárcel, alguien que lo ha tenido todo y alguien que no... O sea, qué tan rápido ha pasado del Congreso, del coche privado, de rodearse con del presidente y su ministro a de repente estar ahí tirando la basura en una celda, ¿no?
Efectivamente, son unas fotografías chocantes por lo que decíamos. Es que hace un mes, ¿no? Todo el gobierno cerraba filas sobre Santos Cerdán, sobre su honorabilidad. Y fíjate, un mes después nos encontramos al secretario de organización del Partido Socialista con esas imágenes en prisión. ¿Pensáis que precisamente la prisión ablandará a Cerdán y llegará a algún tipo de pacto?
Es su misión, desde luego, la de la prisión, es ablandar el carácter de los delincuentes e intentar primero que se reinserten y después que colaboren con la justicia. Así que sí, es un proceso bastante, bastante habitual que una vez que te veas privado de libertad, que es la cosa, digamos, más poderosa, el poder más poderoso que tiene el Estado, que es quitarte la libertad, sirva para que efectivamente, no para que delate a sus compañeros, sino para que colabore con la justicia por el bien de toda la ciudadanía.
Hombre, la prisión preventiva de entrada no tiene más función en este caso que impedir que destruya pruebas, ¿no? Estamos hablando de una persona que todavía tiene presunción de inocencia, ¿no? Es decir, que tampoco le podemos aplicar una medida como la privación de libertad, salvo por esas razones, ¿no? Se supone que no es lo que debe procurar. Quizá, bueno, lo que sí estaría bien es que le animara a no destruir pruebas o a aportarlas o a colaborar. Eso está claro, ¿no? Pero fíjate, a mí siempre que veo este tipo de imágenes me surge otra consideración, ¿no? Al margen de que en este momento pues probablemente sea una de las personas, ¿no?, que suscita menos simpatías entre los españoles, esa circunstancia de privación de libertad, que se vea expuesta de esta manera, en cierto modo es algo que, bueno, que supone un menoscabo de su indignidad, que tampoco es ni legítimo, ni deseable, ni celebrable, ¿no? La prisión pues está para lo que está, pero no para convertirse en un espectáculo.
De momento, bueno, comparto lo que dices también, Lorenzo, efectivamente, ¿no? Todos estemos donde estemos, tenemos derecho a la dignidad. Lo que pasa que bueno, esa foto pues ahora mismo es una de las más buscadas, ha pasado con él y ha pasado con otros muchos reclusos, ¿no? Que han entrado en una prisión, en esta o en cualquier otra, pues procedidos de un caso muy mediático, pues al final siempre se busca esa fotografía. De momento, consecuencias políticas de toda esta trama, pues muy pocas, porque después del pleno de ayer y por muchas advertencias que hayan hecho los socios, de momento siguen apoyando a Pedro Sánchez. Se escudan en el comodín de si esto escala, si esto va más, pues quizás entonces le pediremos una cuestión de confianza. Os pregunto, ¿a dónde tiene que escalar? No sé, si hasta que no vean si hay una financiación irregular dentro del Partido Socialista, aquí no pasará nada, si es que llegamos a ese momento, porque igual no hay nada.
Bueno, qué expresión, ¿no? Además, tan ridícula, ¿no? Porque ¿qué es ese escalamiento? Es decir, en realidad estamos viendo una corrupción absolutamente horizontal que afecta no solo a esas tres manzanas podridas, como se refirió a Cerdán, a Coldo y a Ávalos, sino que ya hay otros imputados, que hay otras investigaciones en marcha. Es decir, ya hay una responsabilidad política. Y Pedro Sánchez no la está asumiendo. O sea, ya se puede exigir con hechos, con imputaciones, con una persona en la cárcel que era la mano derecha en el partido de Pedro Sánchez, ya se puede exigir que Pedro Sánchez haga algo más que pedir disculpas, que a mí me parece una cosa demasiado blanda para la cantidad de dinero que parece que se ha defraudado. Y ese dinero público, siempre lo recuerdo, es el que paga la gente que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, el dinero que tiene que ir al cole de los niños, a la sanidad. Es decir, que no se nos olvide que se estaba jugando con el dinero de todo.
Yo me temo que la escala, utilizando la misma raíz, es una escala, o será una escala móvil, ¿no? Todos sabemos que el subtexto de la indulgencia no es precisamente que la responsabilidad se detenga en un determinado nivel, sino la conveniencia de mantener en el poder pues un gobierno al que se considera dúctil, vulnerable y bueno, con resultados que además están algunos muy cerca, ¿no? Como por ejemplo el cupo catalán, que está en este momento prácticamente cerrándose, ¿no? Con lo que si en algún momento aparecieran pruebas que indicaran una financiación ilegal del partido, pues supongo que ya se encontraría una manera de mover la escala, ¿no? Para aguantar unos cuantos meses más. El límite es el límite de las próximas elecciones y la distancia que quieran tomar los actuales socios del gobierno con la antelación suficiente o con la antelación prudencial para no comparecer en la campaña electoral demasiado enredados con todas estas situaciones, ¿no? Pero creo que claramente no es el calibre de la corrupción o de las sospechas de corrupción lo que está marcando el apoyo, que es un apoyo de conveniencia, puro y duro.
Bueno, por cierto, hoy hemos conocido este mediodía que la UCO de la Guardia Civil pide al juez del Supremo, a Leopoldo Puente, investigar las donaciones de José Luis Ábalos al PSOE. Sabéis que es normal que los políticos donen una cantidad a sus partidos para su financiación. Esto es habitual y hasta aquí no hay nada que reprochar. Aquí lo que no cuadran son las donaciones que hace Ábalos al PSOE entre el año 2014 y 2024. En esos 10 años, la agencia tributaria tiene constancia de entregas de dinero por 44.000 euros. En cambio, en los datos bancarios de Ábalos constan donaciones por solo 8.500 euros. Por eso la UCO quiere que el PSOE de todos los datos de esas donaciones. Fechas, método de pago, cuenta bancaria de origen, concepto, comentarios, absolutamente todo. Y otra cuestión más, tampoco cuadra lo que cobraba Ábalos como diputado y lo que reflejan sus cuentas. Por eso los agentes también quieren que el Congreso de los Diputados aporte toda la información económica del exministro. Es que de aquí a lo mejor no sale nada. Bueno, esto solamente se está pidiendo información y al final resulta que todo está correcto. Pero es que el gobierno tiene que estar ahora mismo en un sinvivir. ¿Se puede gobernar así, sabiendo que mañana quizás se publica un nuevo informe que afecte a más gente dentro del partido?
Hombre, la respuesta es sencilla. No. No se puede gobernar así. Todo el interés de Pedro Sánchez y de su ministro es precisamente sostener una situación insostenible, como es que la corrupción haya anidado en el corazón de tu partido y de tu gobierno y el presidente no sepa nada. Entonces todo es justificar que no sabe nada y después estamos viendo un país que no funciona. Y esto no es una opinión de la oposición ni un ataque político. Eso es que hay un apagón, que hay una falta de inversiones en ferrocarriles que hacen que los trenes fallen constantemente cuando era un servicio que funcionaba bien. Estamos viendo cesiones constantes al independentismo que hacen que se rompa la solidaridad entre las regiones. Es decir, es imposible.
¿Y no tenemos presupuestos, por ejemplo,
no,
también?
Por supuesto, no tenemos presupuesto. Es decir, es imposible gestionar con claridad, con transparencia y con rigor cuando el gobierno está en tenguerengue. Primero, en un tenguerengue moral y de legitimidad ética, y después también político, porque no tiene los socios suficientes. Ayer, de una manera blanda, pero ayer se le dijeron cosas duras por parte de sus socios a Pedro Sánchez. ¿En qué situación estamos? Estamos en una situación de absoluta fragilidad desde el punto de vista institucional, y una fragilidad que solo se va a reparar cuando la ciudadanía pueda volver a la urna y rearmar un gobierno, el que sea.
El caso es que tras el pleno de ayer el gobierno mantuvo el apoyo de sus socios, así que el gobierno podemos decir que respira, quizá con respiración asistida, pero respira. Y en parte es gracias también al paquete de medidas contra la corrupción que presentó Pedro Sánchez y que los socios de momento han comprado. Son 15 medidas que van desde la creación de una agencia de integridad pública hasta encuestas anuales del CIS sobre la corrupción. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En ese paquete también hay varias medidas enfocadas a las empresas y a la contratación pública para evitar que se meta la mano en la caja de todos. ¿Van a servir para algo? ¿Van a ser efectivas, tú crees, estas medidas?
Bueno, de momento es verdad que son un poco genéricas, no están un poco aterrizadas y dependerá de cómo se lleven a cabo, ¿no? De esa letra pequeña que tenemos que conocer. Pero bueno, en principio, todas estas medidas parecen enfocadas en aumentar los costes de la corrupción, es decir, que salga más caro sobornar, quedarse con el dinero de todos, robar, vaya. Y también en los controles. ¿Qué pasa? Que tiene que haber un equilibrio un poco entre el riesgo y el beneficio. Y en realidad la inmensa mayoría de las empresas que optan a un contrato público lo hacen de manera legal, ¿eh? Y se llevan esas adjudicaciones en procesos limpios. Por lo tanto, no tendría sentido tampoco que nos perdiéramos en un mar de burocracia que complique la vida, los tiempos y los costes, ¿no? Esto nos lo explicaba muy bien Juan José Ganuza, que es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y director de Regulación y Competencia de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Tenemos que hacer la vida fácil a los gestores públicos que hacen un gran trabajo, y la inmensa, 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 inmensa mayoría no tiene nada que ver con la corrupción. Y entonces no tiene sentido, de alguna forma, también ser excesivos en los controles ex ante, que deben existir, por supuesto, y que ya existen.
Porque ya hay unos mecanismos, no hay unos requisitos para optar a un contrato público. Entonces, nos decía nuestro experto, es como cuando pasamos los controles del aeropuerto, ¿no? El 99,9% de los pasajeros no llevamos nada raro en la maleta, no, uh-huh. No llevamos droga, no llevamos más nada de nada. Entonces, tampoco tendría sentido abrir todas las maletas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues auditando después.
Es mucho más importante la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, que los resultados de las adjudicaciones estén a libre disposición para que se puedan identificar de alguna forma procesos que sean realmente sospechosos. Y, digamos, pongamos inteligencia después.
Inteligencia después.
¿Cómo se harían esas auditorías? ¿Ya hay algún mecanismo?
Sí, en realidad lo hay, ¿eh? O sea, y hablamos constantemente de ello, que es analizar datos, ¿no? Y es otra de las medidas que viene contemplada en el paquete del gobierno, que sonó un poco así, pero es verdad que nos contaba nuestro experto que si se implementa bien, sí que puede funcionar.
Utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder identificar potenciales casos de corrupción, y yo añadiría también de colusión, o sea, de cárteles, en las adjudicaciones públicas.
Y resulta que es que ya hay unas herramientas que está probado que pueden detectar contratos que chirrían. Eso dices, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo se ha inflado tanto esto? ¿Cuál es el sobrecoste? O sea, que ya existen esas herramientas y entonces pues sí que podría ser eficaz introducirlo, por ejemplo, en la administración pública, ¿no? Y que te saltase ahí un aviso rojo. Piloto rojo, esto no.
Aquí pasa algo. Y en cuanto al resto de medidas, veo, por ejemplo, que las empresas implementen sistemas internos de prevención y control o canales internos de denuncia.
Esto, bueno, a ver. La primera sería un poco como ponerle deberes a lo que llaman los sistemas de compliance de las empresas. Esto que suena muy así, pero es los procedimientos, las buenas prácticas, ¿no?, que adoptan las empresas para identificar un poco y prevenir riesgos legales para asegurar que se cumple la ética. Y aquí es un poquito más de lo mismo, ¿no? Se basa un poco en controles, en auditorías, en códigos. Entonces habría que ver cómo se hace de verdad, ¿no? Cómo se aterriza todo eso, qué se propone más allá de los mecanismos que ya tienen las empresas, ¿no? Y luego estarían los canales de denuncia. Esto a mí lo que me parece es el chivatazo de toda la vida.
Yo creo que con la actual legislación ya podría haber elementos para hacer esto. Pero yo creo que se ha pensado más para los funcionarios públicos, ¿no? O la gente que está dentro de la propia administración. Y tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que una demanda de los que llevan haciendo mucho tiempo la Fiscalía Anticorrupción.
Pero hay que proteger. Es decir, no vale que haya un canal de denuncias y que eso no esté con suficiente confidencialidad y protección, porque nadie se va a arriesgar si no.
Bueno, el caso es que estas son algunas de las medidas que ha presentado Pedro Sánchez en ese plan anticorrupción. No sé cómo lo veis, a Gredano Lorenzo. A mí, entre esas 15 medidas, lo que más me llama la atención es pedir un informe anual al CIS de Tezanos sobre la corrupción. Es decir, al CIS de Tezanos, que yo creo que es el órgano con menos crédito, ¿no?, que tiene en nuestro país, como si eso fuese garantía ahora mismo de algo.
La verdad es que, bueno, esa es una medida quizá exótica, ¿no? No sé muy bien.
Sí, aparte, sí, está muy bien calificada así.
Sí,
exótico.
No sé, aparte de para dolernos, ¿no?, si los resultados son malos, o para felicitarnos si los resultados son buenos, el que se los crea, pues no sé si eso sirve para mucho, ¿no? Yo creo que el acento más claramente está en algo de lo que comentabais ahora mismo, es decir, un buen sistema de auditoría posterior, y eso quiere decir un sistema de auditoría con medios, con alguien además creíble. Bueno, en España hace muchísimo tiempo que las compañías privadas están sometidas a partir de cierto tamaño a una obligación de auditoría anual para verificar la fiabilidad de sus estados financieros y, bueno, con carácter general funciona porque además hay una serie de firmas y de profesionales con procedimientos muy, muy desarrollados y muy afinados que permiten tener una imagen razonablemente fiel de los estados financieros de las compañías, ¿no? Claro, ahí se invierte mucho dinero, se invierte mucho recursos y hay muchos y muy buenos profesionales, pues hacer algo parecido. Pero eso se queda cojo si no lo complementas o no lo rematas con lo que también viene fallando entre nosotros estrepitosamente, ¿no? Que de repente queremos pasar de 0 a 100 simplemente con un programa o con un plan, ¿no? Que es la respuesta ágil, eficaz y fulminante de la justicia, ¿no? En España vamos a ver a partir de este otoño, personas que comparecen para responder de causas de corrupción cuyos orígenes se remontan a hace 10, 14 15 años. En muchas causas de corrupción en España, los implicados acaban falleciendo, haciéndose muy mayores, demasiado como para entrar en prisión, o incluso lo bastante mayores como para alegar demencia en el juicio, ¿no? Y todo esto son cosas que han pasado entre nosotros. Ahora de repente vamos a pasar a tener procedimientos sumarios, ¿no? Claro, eso es lo ideal, pero eso no se soluciona sin más diciendo que dentro de los tribunales de instancia se cree una función especializada, ¿no? Como se ha hecho ahora, que con los mismos juzgados que tenemos, se ha puesto una pegatina a la puerta, ¿no?, y ya tenemos tribunales de instancia. No, habrá que dotar eso con recursos de verdad, tanto jurisdiccionales como administrativos, y habrá que dar recursos y materiales, y habrá que realmente crear una administración de justicia que pueda responder a estos a este tipo de casos, pues como sería deseable y sería posible en un año, año y medio, que pueda haber una decisión y que en dos años y medio, pues las personas que tengan que ir a la cárcel estén en la cárcel y las decisiones patrimoniales estén adoptadas y ejecutadas, no que se demore 15 años, que es un tiempo absolutamente delirante.
Victoria Ballesteros, gracias, compañera.
Nada, vosotros.
Quiero que volvamos a un momento del pleno de ayer que puede haber marcado un antes y un después, la intervención de Alberto Núñez Feijóo, en la que menciona los negocios que tenía el padre de Begoña Gómez en Madrid, propietario hasta 2006 de saunas y un prostíbulo, según varias informaciones, que negocios que luego pasó a su hermano. Bueno, pues los populares afirman que el dinero de esas saunas sirvió para pagar el piso donde vivía Pedro Sánchez y Begoña Gómez antes de trasladarse a la Moncloa. Bueno, pues esa intervención durísima de Feijóo viene precedida por un ataque de Pedro Sánchez al gallego. El socialista volvió a hablar de la famosa foto del líder popular en la que se le ve en una lancha con el narcotraficante gallego Marcial Dorado.
O que usted no podía saber que el tipo con el que veraneaba e iba a paraísos fiscales y salía a navegar los fines de semana, pues no era sino un narcotraficante, precisamente el narcotraficante más famoso de Galicia. Todos los que estamos aquí, señor Feijóo, de todos los que estamos aquí, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted. Es usted.
¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted. No se compare conmigo.
Bueno, esta acusación de las saunas, y es verdad que todos conocíamos esta información, pero no se la habíamos escuchado nunca al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. ¿Pensáis que se ha cruzado una línea roja?
No, yo creo... hay una expresión, una metáfora que se utiliza mucho, que es esa de puño de hierro y mandíbula de cristal. Es decir, Feijóo contestó en el mismo tono y con las mismas acusaciones con las que Sánchez le contesta a él, ¿no? Y le acusa a él, porque lo de la foto de Marcial Dorado, que ya tiene unos cuantos años, ya empieza a palidecer como argumento político para cualquier cosa. Yo creo que es una parte de la biografía de Pedro Sánchez oscura y de Begoña. Yo creo que está enlazada con esa abolición de la prostitución que está capitaneando, ahora que le gusta mucho la metáfora de capitán, a Pedro Sánchez, y que tiene una contradicción interna, ¿no? Cuando él o su familia o la familia de su esposa pues han vivido de ese negocio, ¿no? De ese negocio que ahora mismo está tan mal visto precisamente porque su secretario de organización y exministro de transporte pues trataba a las mujeres como mercancía con coldo en mensajes que todos hemos escuchado, ¿no? Entonces, bueno, ¿es un ataque duro? Sí. ¿Es un ataque a la altura del debate, que nos puede gustar más o menos, que podemos cuestionar, que queremos un refinamiento parlamentario? Bueno, pues sí, claro, podemos hablar de todo eso, pero que está a la altura de ese rifirrafe, pues sí, yo creo que tampoco habrá que echarse la mano a la cabeza, ¿no?
Bueno, y esa línea roja, si es verdad que si somos justos y si aplicamos la misma vara de medir, ya la rebasó también el Partido Socialista, que permanentemente acusan a los populares. Bueno, hablan de Isabel Díaz Ayuso, le acusan de vivir en el piso pagado por su pareja, que ya sabéis que está acusado de fraude fiscal. Esto sería lo mismo, ¿no? Estamos entrando en el terreno personal, que si es verdad lo que tú dices, están aplicando las mismas armas, lo que pasa que si el debate es este, no sé si es el mejor camino. Lorenzo.
Bueno, más grave de Ayuso es que la llamen asesina, ¿no? Por la gestión de la residencia, ¿no? Allí donde va se le llama asesina. Yo creo que no hay mayor indignidad que llamar a una representante pública y una servidora pública asesina por una gestión que, bueno, que se puede hablar, se puede cuestionar, pero desde luego no creo que Isabel Díaz Ayuso sea una asesina.
Yo creo que la cuestión es que el debate pase a gravitar sobre, bueno, pues unas conductas y unos comportamientos que son incómodas. La fotografía de Feijóo con Marcial Dorado es profundamente incómoda y lo ha sido además durante toda su trayectoria política reciente, pero también es cierto que no hay ninguna responsabilidad criminal ni ninguna demostración palpable de que hubiera una connivencia ni ningún tipo de complicidad en esas actividades ilícitas de esa persona, ¿no? Igual que lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, pues parece que hay una información suficiente ya de que la familia política del presidente del gobierno tenía esa serie de negocios, que son negocios que no son en este momento los negocios más admirables para la población española con carácter general, ni los más convenientes para que esté vinculado quien está empeñado en una cruzada regeneradora, pero también de nuevo pues estamos hablando de conductas que no tenemos ningún tipo de prueba de que pudieran entrar en el terreno penal o de que la persona que se está vinculando con ellas por razones familiares pues tuviera también un tipo de connivencia, ¿no? Es verdad que donde las dan las toman y que si uno tira por ese camino pues el otro se puede sentir legitimado para también, ¿no? Pero a mí, remontándome un poco, me parece un poco triste que en esta encrucijada del siglo XXI los españoles estemos hablando de las amistades con contrabandistas de un líder político y de la relación que pueda tener otro o el apoyo que haya podido recibir para su carrera y para su vida de negocios de saunas y de prostitución, ¿no? Es bastante triste que sea el objeto del debate.
Vamos a dejar este asunto porque quiero que prestéis atención al siguiente sonido. A ver si sois capaces de escucharlo sin sonreír. Me encanta porque estoy mirando, fijaros, está por aquí mi compañera Carmen Lavallén. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y en el control ahora mismo hay tres compañeros y todos están esbozando una sonrisa. Es imposible escuchar esta risa, esta sonrisa del bebé, bueno, esta carcajada, mejor dicho, del bebé, y no reír. Bueno, no sé si lo sabíais, pero con tan solo 2 o 3 o 4 meses de vida ya manejamos la risa como respuesta automática ante cualquier estímulo que consideramos gracioso. Carmen, la risa tiene un efecto brutal en nuestro cuerpo.
Bueno, muchísimo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras relaciones. Es importantísima. Ayuda a tomarnos la vida pues de otra manera. Mejora nuestra salud desde el punto de vista físico, mental, emocional. Y esto lo explica muy bien el psicólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Óscar Serna.
Pues serían como, digamos, que esos 4 beneficios, la reducción de la ansiedad, el estrés, la depresión, la mejora de la autoestima y de la resiliencia y el favorecimiento de la cohesión social, del sentir que pertenecemos a un grupo y demás, serían algunos de ellos.
¿Y qué nos hace reír, Carmen? Porque aunque lo que nos parece gracioso varía de una a otras personas, hay unos ciertos rasgos comunes, ¿no?
Pues sí, fíjate, hay un psicólogo también y neurocientífico llamado Robert Provine, que él investigó muchísimo sobre la risa y esos motivos que nos llevan a reír. Y lo que él concluyó es que, bueno, al final entre solo el 10 y el 20% de las risas las generan chistes, ¿no? Como situaciones muy provocadas y dirigidas a suscitar esas risas. Y que en el 80% de los casos, lo que nos hace reír es sobre todo las situaciones sociales cotidianas. También llegó a otra conclusión, y es que es 30 veces más frecuente reírnos si estamos acompañados que hacerlo si estamos solos.
Cuando nos reímos juntos se genera un vínculo potente con las personas con las que compartes este tipo de experiencias, mayor intimidad. Se genera oxitocina, que es una hormona que seguro que muchos oyentes habrán escuchado y que es una hormona que nos invita a relacionarnos más con los demás también y demás.
Agredano, esto es así, reír en grupo suele ser más curativo, ¿no?, que reír solo porque, te retroalimentas, tú te ríes pero ves al otro que se está riendo y al final esto no tiene fin.
De hecho, no recuerdo reír solo. Así en casa viendo una película de humor, no recuerdo reír a carcajadas solo, pero sí tengo el recuerdo de las carcajadas con mis amigos, ¿no? Sobre todo cuando tenía 20 años, pues tengo la sensación, y a lo mejor es una sensación, de que cada vez me río menos. Es decir, que
eso
cada
no
vez
puede
que
ser,
soy,
¿eh?
Y mira que yo cuento muy buenos chistes en
bueno,
los postres.
Tú cuentas chistes. Lo de bueno es el calificativo.
Bueno, de España está dividida, pero. pero yo no recuerdo reírme como yo me reía cuando era un chaval con mis colegas en el banco comiendo pipa, y esas carcajadas contagiosas, eso es de la en fin, si algún día hago un recuerdo ya en el lecho de muerte de los mejores momentos de mi vida, de luego esas carcajadas estarán entre las primeras, ¿no?
Bueno, pues junto al sentido del humor, la risa es un antídoto frente a los malos momentos, tiene efectos antidepresivos, hace que liberemos endorfinas y eso permite reducir dolores, tensiones musculares y además fortalece también el sistema inmunológico. Pero es que hay más, la risa fortalece el corazón, mejora la circulación, regula la presión arterial y además es un mini deporte porque al reírnos activamos y estimulamos los músculos del abdomen, el diafragma y la cara. Y con todo ello, oxigenamos el cuerpo. Y para los más serios, Carmen, que sepan que la risa se puede provocar o la risa provocada o forzada también es beneficiosa.
Pues sí, Pilar, podemos practicar, podemos hacer ese ejercicio y esto ha sido todo un descubrimiento al elaborar este reportaje junto con mi compañero Fernando Ortega. Incluso cuando no te ríes con muchas ganas o cuando, por decirlo de alguna manera, la provocas, también te beneficias de estos efectos positivos de la risa.
La risa, aunque nosotros la forcemos, se ha podido demostrar que más pronto que tarde nuestro cerebro cortocircuita, por decirlo así, y se convierte en natural. Entonces es como un ejercicio físico, como si nosotros provocáramos la risa un poco forzada inicialmente y poco a poco se va convirtiendo en una risa natural.
Bueno, pues mira, cuando tengamos mal día, forzamos un poquito la risa. Vamos entrenando a ver si al final conseguimos reírnos de forma más o menos natural. Gracias, Carmen Lavalle.
A vosotros.
Oye, Lorenzo Agredano, vamos a hablar con alguien que de esto sabe mucho, porque ha hecho del humor realmente su profesión. A ver si reconocéis esta voz.
Hola, soy Quentin Tarantino.
Hola. Soy Su Alteza Real Leonor de todos los Santos de Borbón y Ortiz, princesa de Asturias. ¡Bueno!
¿Sabéis quién es, no? Me imagino.
Hombre.
Claro, pues que sí.
Buena carcajada me he llevado yo con mi amigo de chaval con el Retrospector, que era lo primero que yo vi de ello y me hizo tanta gracia.
Bueno, pues a pesar de ser un hombre con mil caras, polifacético, porque es que es dibujante, es monologuista, es presentador, es actor y sobre todo cómico, siempre es reconocible ese acento manchego de su lugar de origen, de Albacete. Lo conocimos principalmente por los programas La Hora Chanante y Muchachada Nui, con los que nos ha hecho reír durante años a todos. Joaquín Reyes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de que nos acompañes hoy aquí en la tarde de COPE. Oye, Joaquín, al final los humoristas también sois de alguna manera terapeutas por todo lo que conseguís con vuestro humor. ¿Para ti exactamente qué es la risa?
Bueno, la risa es como una catarsis, ¿no? Es algo muy liberador. Provocarla, pero sobre todo experimentarla, ¿no? A mí me gusta mucho hacer reír, pero me gusta muchísimo que me hagan reír también. Yo creo que, por lo menos en mi caso, el humor nace de esa experiencia vital, ¿no? Que a mí me gusta mucho divertirme, como decís antes, reírte con los colegas, y nace de eso. Yo no tenía esta vocación, yo quería ser ilustrador y al final he terminado dedicándome a la comedia. Es el género que más me gusta, por supuesto, practicarlo y también disfrutarlo. La risa solo es perjudicial para las patas de gallo.
Que se acentúan un poquito más. Oye, pero benditas patas de gallo si vienen precisamente generadas por el humor y por la risa, por unas buenas carcajadas. Dices, Joaquín, me gusta que me hagan reír. ¿Qué cosas le hacen gracia a un cómico?
Uf, a mí muchísimas. Los juegos de palabras tontos, yo me muero con eso. Me hace, o sea, yo me río con muchas cosas, me río con el humor elaborado, pero también me río mucho con el humor físico. También a la hora de practicar humor, si habéis visto, si conocéis mi carrera, yo utilizo todo tipo de humor. Me gusta utilizar todo lo que tengo a mi alcance. Luego intento hacer mi propia fórmula, ¿no? Pero me gusta mucho. El humor tonto, el humor escatológico también me hace mucha gracia.
O sea que al final es todo tipo de humor. Yo cuando siempre os he visto, os seguía muchísimo con La Hora Chanante, con Muchachada Nui también. Bueno, yo soy de humor fácil. A mí me pasa como a ti, Joaquín. O sea, me hace gracia todo. El humor tonto, el humor británico, el humor, bueno, los diferentes tipos de humor. Pero yo siempre me preguntaba, cuando termináis de rodar una escena, un sketch, ¿nos partís de la risa?
Sí, muchas veces sí. También ten en cuenta que esos programas los hacíamos. Está mal que lo diga gente muy graciosa. Ernesto Sevilla, Julián López, Raúl Cimas, Carlos Areces, Pablo Chapella. O sea, éramos amigos y era gente muy graciosa. Entonces teníamos un guión, porque eso también hay que decirlo, no íbamos ahí a improvisar. Teníamos un guión, pero luego surgían muchas cosas en los rodajes. Y lo pasábamos muy bien. Yo creo que eso se notaba y era uno de los alicientes, ¿no? De lo que proponíamos. Y por supuesto el humor absurdo, que antes estábamos dando muchos tipos de humor. A mí el humor absurdo, que tiene mucho que ver también con el humor en España, con una genealogía de humorismo, ¿no? A mí me encanta.
Oye, ¿qué tiene La Mancha? ¿O qué tiene Castilla-La La Mancha? ¿Que da tan buenos humoristas? ¿Estáis vosotros? ¿Está José Mota también?
Sí, Millán Salcedo.
Eso es, Millán Salcedo, fíjate.
También era José Luis Colera de Cuenca, José Luis Cuerda, que firmó una...
Ojo, fíjate.
Películas de comedia aquí en España. No lo sé, el mismo Pedro Almodóvar también. Pues... No lo sé, hay una mezcla, bueno, sí sé un poco, pero por ejemplo, yo creo que hay una mezcla de costumbrismo con humor absurdo que se practica mucho aquí, que tiene que ver con, pues eso, con nuestra idiosincrasia manchega, hay mucha socorrenería, pero también mucho gusto por el absurdo. Y luego en el caso de Albacete, yo creo que es una ciudad de provincias donde del aburrimiento hemos hecho de ese defecto virtud, ¿no? De esa necesidad, mejor dicho, ¿no? Pero luego es verdad que la gente aquí es muy, muy rumbosa, muy simpática.
Bueno, llega la Feria de Albacete y ahí lo dais todo, bueno, además, ¿eh? Ojo con septiembre, ojo con septiembre y esa feria.
Esto es un disparate, la gente de verdad que... Es verdad que es una ciudad de provincias, pero no es la típica ciudad de provincias aburrida. Aquí la gente lo que hace es que no para por casa. Muy gambitera la gente aquí en Albacete.
A mí me gustan mucho las expresiones que utilizáis. Ahora has dicho muy gambitera, ¿no?
Sí, en La Mancha, bueno, como en muchos sitios de España, porque en eso no hay mucha riqueza. tenemos palabras muy, muy graciosas, enratonao, gambitero, como decía antes, asobinao, bueno, muchas palabras manchegas que, por supuesto, oíamos en nuestras casas. Empezamos a incorporar en el humor que hacíamos, principalmente porque a nosotros nos divertían, y luego de repente pues algunas se han quedado, ¿no? Ya en un poco en el imaginario colectivo.
Agredano, no sé si querías decir sí, algo o preguntar algo a Joaquín.
No sé si contarle un chiste o hacerle una pregunta, pero
a ver, venga,
a hacer
la
pregunta. Venga, vamos por la pregunta.
Vaya, yo pensé que iba a ir por el chiste.
Puedes hacer las dos cosas si quieres, ¿sí?
El chiste es que dice: estás muy guapa, ¿te has pintado los ojos? Y dice: no, no, ya los tenía. Ya, ese es el chiste. Bueno.
Madre mía.
Este
es el nivel, este es el nivel. Pero
y de ahí para abajo,
cuenta bien,
Joaquín,
lo cuenta,
o sea,
bien, lo cuenta
abajo.
Bien, Agredano.
Mira, hay una cosa en el humor, hay como una literatura en torno del humor, de ese humorista que en realidad esconde una historia de tragedia o de drama, y en España lo hemos vivido eso con Eugenio, yo creo que de alguna manera también con Millán Salcedo, incluso con Andrés Pajares, es decir, personas que se dedican a hacer reír, pero por dentro tienen vida... no te voy a decir turbias, pero sí emocionales o más inestables. ¿Tiene esa relación el humor con la tragedia íntima, Joaquín, como tú has visto que te rodea y eres humorista?
Yo no creo que sea... O sea, yo creo que en esos casos, bueno, cada uno tiene su caso particular, ¿no? Pero muchos de ellos fue la fama, uh-huh, los que terminaron... la fama fue lo que terminó haciéndole sufrir en muchos casos, ¿no? Que eso... O sea, yo no creo que eso que sea una condición sine qua non, ¿no? Que sea una, algo consustancial al humor, el sufrir. Yo en mi caso, por ejemplo, yo no lo vivo así. Yo vivo el humor desde un punto de vista optimista, ¿no? De buscar lo inesperado y de jugar. Me gusta mucho esa forma de hacer humor, como el disparate, ¿no? Una cosa, un juego, un disparo al aire, un probar cosas. Yo no creo que... No creo, o sea, sé que... Luego, aparte, no quiero frivolizar sobre la salud mental, el sufrimiento de la gente, ¿no?
No, claro.
Pero no creo que eso sea una condición, la verdad. Uh-huh. Hay casos que sí, que ha pasado eso, pero no creo que esa sea una...
Sí, ahora esa imagen del payaso triste, ¿no? Que nos acompaña a lo mejor desde chico,
¿no? Sí, efectivamente, sí. Hay mucha gente que ha hecho humor, y es verdad, y que luego eran personas que sufrían, pero no creo que sea una condición, como decía antes. Uh-huh. Yo creo que no.
Pues Joaquín Reyes, ha sido un placer charlar este ratito contigo. La verdad que con la que está cayendo en nuestro país, bueno, en el mundo en general.
Estabais aburridos. Digo,
estamos aburridos. Yo creo que te necesitamos más que nunca. Ese humor surrealista, esa locura amable para sobrevivir a la realidad que nos rodea. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Joaquín, un abrazo grande.
Gracias, un besico. Adiós.
Otro besico para ti. Bueno, Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues gracias a ti, Pilar. Oye, a mí una cosa que siempre me impresionó mucho de Joaquín, que se nos ha ido sin podérselo decir, es esa decisión que tomó de imitar a todo el mundo en un país donde hay tantos buenos imitadores de voces, siempre con su voz.
Con su acento.
No competir sí. con los grandes imitadores de voces que hay en España, directamente imitar a todo el mundo con su voz, sin más. Ese desparpajo, esa
La verdad
esa
que es un genio. Es un genio.
Que lo define.
Es un genio, bueno. Joaquín Reyes. Lorenzo Silva, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Agredan. Bueno, gracias.
Bueno, ya no cuento más chistes por la tarde.
No, la semana que viene, por favor, yo quiero más
volver.
Chistes. Venga, hasta la semana que viene. Chao.
Adiós.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca, llena de hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Naturtierra.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 1,89, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Hoy es el día de los Beatles. Se celebra que tal día como hoy, pero de 1964, la banda británica regresaba de su exitosísima gira estadounidense y llegaban justo a tiempo para la premiere de su película A Hard Day's Night. Este día es considerado uno de los puntos de referencia en su ascenso a la fama y se lleva celebrando desde 2008. De la banda más mítica hablamos con el único experto musical que cree que una partitura es una mujer que va a dar a luz. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estás, Pilar?
A ver, partitura, pentagrama, sí. Acordes, notas musicales.
Estoy muy de acorde.
Estás muy de acorde con lo que te quería decir, ¿no?
Madre mía, qué feliz estoy, ¿eh?
¿Por el día de los Beatles?
Es que es el día de los Beatles.
Grupo, ¿eh?
Ya ves. Que yo tengo una teoría. Y me va, sí,
que
a mí
está
me
sobrevalorado,
da
¿no?
Totalmente
ya
sobrevalorado.
Por eso te decía lo de pedazo de grupo.
Es como el Quijote. Yo lo he dicho alguna vez, se me va a echar la gente encima, pero yo no he venido aquí a hacer amigos.
No, lo sabemos. Llevas toda una temporada, de hecho.
Los Beatles.
Sin
junto,
hacer amigos.
Junto con el Quijote son las dos cosas más sobrevaloradas ahora mismo que hay en el mundo. Y los percebes.
Y los percebes. Queridos haters, tenéis los teléfonos abiertos en
sí,
este momento de COPE para llamarnos y empezar a decir cosas contra Jimeno.
Claro, y esta teoría se cimientas en una realidad. Los Beatles son tan venerados y son tan admirados porque fueron los primeros en algo, ¿sabes? Di Stéfano, ¿era bueno jugando al fútbol? Otro amigo que me voy a hacer. Pues según. Porque a lo mejor lo pones ahora a jugar aquí con... con Neymar o con Lamine Yamal.
Claro, sí, claro, pero es que el fútbol ha cambiado mucho.
Ahí está.
Las condiciones físicas también. Y no era lo mismo cuando se jugaba en la época de Di Stéfano o Pelé.
Ahí está.
Que ahora, que son aldetas.
Entonces, objetivamente, eran buenos o los mejores para su tiempo, ¿no?
Bueno, claro, claro, claro.
Bueno, para ilustrar mi teoría, vamos a actualizar a los Beatles.
Miedo me da el ranking de esta tarde.
Porque si los Beatles estuvieran viviendo ahora mismo su éxito en la actualidad, los adolescentes tendrían nombre y serían las Beatleslivers. Y tendrían el Twitter atestado de hashtag como Beatles hasta la muerte, John Lennon in my heart, Yoko Ono, fuck you.
Oye, no sé por qué Yoko Ono ha pasado a la historia como la mala de la película.
Pues parece ser.
¿A quién le ha hecho daño?
Pues parece ser que me metió. Ono. Pero yo como tampoco, ¿sabes? Voy a hacerme de Yoko Ono, para seguir, para que me caiga
Yoko
ya.
Yoko Ono de este programa.
Sí, efectivamente.
A partir de ahora no llega el ranking de Jimeno, sino ya el ranking de Yoko Ono.
Ay, madre mía, ¿y cómo actualizaríamos a los Beatles? A ver, seguramente los Beatles harían una colaboración con Pitbull. Las canciones quedarían de la siguiente manera: Yellow Submarine, Morenita Rica. Help, I Need Perreo, Mamita. Yesterday, calentita tu boca. Obladí, oblada, dame yea, fuerte yea. Y llevarían autotune, ¿eh? Ese Paul McCartney, ese John Lennon con autotune, madre mía. Además, para actualizar a los Beatles sería necesario que uno de ellos fuera jurado de La Voz. Imaginaros la foto: Rosario, Malú, Antonio Orozco y George Harrison soportando los gritos de mis manos.
Con el flequillo.
Me encantaría.
Lo que pasa es que los chavales de La Voz igual se irían antes con Bisbal o con Rosario, con Malú, porque dirían: ¿quién es este señor mayor que estáis sentado?
Estaría actualizado, actualizado.
Sería el mismísimo George Harrison. Yo me iría con él, sin duda.
Yo con Bisbal.
Hombre, ya no sé yo. A ti la vuelta de Bisbal siempre te ha vuelto muy loco.
Además, los Beatles serían mogollón de alternativos y harían conciertos benéficos a favor del tejón del agua del este del Amazonas. Pero luego tocarían en la boda de Jeff Bezos. Esta cosita que no sé yo mucho.
Estas contradicciones.
Además, para actualizar a los Beatles, tendrían unos fans que al principio les venerarían mucho, pero luego estos alternativos fans dirían que los Beatles no molaban con el estadio lleno, que no molan con el estadio lleno, que como todos los grupos que tienen éxito, molaban al principio. Luego ya son mainstream.
Pero bueno, podrían empezar una gira por locales de nuevo más pequeños,
sí,
más recogiditos.
Sí, claro, efectivamente,
¿no?
Pero luego cuando tuvieran el éxito, luego tendrían éxito y dirían estos alternativos cuando estén los estadios llenos: ahora no molan. Molaban antes cuando yo los descubrí. ¿Y cómo actualizaríamos a los Beatles? Por ejemplo, los Beatles ahora vendrían a España y solo irían al Hormiguero. Y aunque no les importe nada, harían cosas científicas donde los protagonistas no serían ellos, solo Pablo Motos.
¿Pero eso de verdad puede pasar?
No lo sé, me lo han contado. Y luego, claro, porque los Beatles ahora serían las personas más influyentes del planeta Tierra. Serían influencers y sacarían sus propios productos. Atención, tengo tres productos ya de los Beatles: champú y gel I Need Somebody. Restaurante Come Together. Y para terminar, ahora que estamos en verano, helados de hielo submarino.
Bueno, pues son muy buenos productos, por cierto. Esa canción no me gusta nada. La
¿cuál?
Última, la de Yellow Submarine.
Es una...
Bueno, a ti ni esa ni ninguna.
No, a mí sí que me gustan.
Sí, ahora revelalo al final.
No. Y Pablo Motos también.
Sí, ahora revelalo al final.
Que sí, hombre, que Pablo Motos...
Y yo conozco a tu amiga.
También. Sí, yo que digo es que los Beatles están muy bien, pero que se les tiene como fueron los primeros, parece que es que, ¿sabes? ¿Cómo decía Sergio Ramos cuando iba a un museo? ¿Qué decía?
Sí, ha ido a museos.
Ha ido a un museo, padre. Dice, este cuadro es alucinante, como se podría hacer en ese sentido. en el siglo XIV. ¿Sabes? Él se alucinaba no por el cuadro, sino porque se hiciera en ese tiempo. Lo que alucina de los Beatles es que en ese tiempo hicieran todo esto. Por lo tanto, objetivamente, los Beatles están sobrevalorados.
En fin, tenemos los teléfonos desbordados. Me dicen desde Control Central que tenemos la centralita pues colapsada en este momento por los haters y por los seguidores de los Beatles, que por supuesto no comparten este ranking que nos ha traído hoy nuestro Jimeno, siempre haciendo amigos.
Un besazo.
Otro para ti, amigo. Ay, ¿qué haríamos en este programa sin nuestro Jimeno y su ranking? ¿Y qué haríamos sin la risa, Rosa Rosado? Porque estamos hablando también en esta tarde de jueves de la risa, que como ya hemos explicado hace un momento, pues tiene múltiples beneficios para nuestro organismo. Y preguntamos a los oyentes, ¿cuándo fue la última vez que te dio un ataque de risa? ¿En qué lugar o momento inoportuno? ¿Y qué cosas te hacen especialmente gracia?
Pues fíjate, la risoterapia, que es algo estupendo que deberíamos practicar más a menudo, porque además es que es muy sano, Pilar.
Buenas tardes, gente. Junio ha sido un mes de quedar con gente que hacía tiempo que no quedábamos y tal. Y hemos tenido un par de cenas que la verdad es que han sido de risoterapia total, porque te pones a hablar de anécdotas y cosas del pasado y te da la risa a base de bien. Así que últimamente estoy practicando bastante lo de reírme y es muy sano, ¿eh? Hay que hacer este tipo de cosas de cuando en cuando, que ya nos cabreamos bastante. Pero bueno, este mes de junio ha sido positivo. Espero que julio sea igual. Bueno, un beso.
Que te dé la risa a base de bien está fenomenal. A mí es algo que me encanta.
A mí también.
Bueno, en momentos de risa, ataques de risa en el 607-15-0602.
Y enseguida aquí en la tarde hablamos de festivales.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en Asia, América, África y circuitos al completo. Consulta condiciones. Reserva con TUI y Viajes El Corte Inglés.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tenemos que hablar de nuevo de incendios, porque en Aranjuez, en Madrid, las llamas han alcanzado una zona de pastos. De momento, el fuego ha arrasado 15 hectáreas. El incendio sigue